¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Hablemos de Emociones. Este 25 de marzo es el primer programa donde vamos a tener muchas reflexiones sobre salud mental, psicología, familia. Estamos aquí siempre para apoyarte. Nos gustaría que nos comentes en redes sociales tu opinión y nos encantaría que el día de hoy estuvieras participando con nosotros en este tema. Este programa, como les comentaba, es un tema nuevo. Este es el primer día, un poquito nerviosa, un poquito pensando qué decirles en este momento, pero con toda la actitud y con toda la emoción para poderles brindar lo mejor de mí. Participé en un programa donde fui elegida y este programa es para ti, pensado en ti y para que tú puedas aprender y a expresar tus emociones. Vamos a hablar el día de hoy un tema que está generando mucho debate. ¿Los papás están para proveer o también están para criar? Este es un tema que de verdad me ha dado mucha cierta como incertidumbre con papás, porque hoy en día sabemos que se están rompiendo estereotipos. ¿Los papás solo están para proveer realmente? ¿Tú qué opinas? ¿O también están para criar? La crianza positiva sabemos que es un tema muy bonito, pero casi todos fuimos educados de manera tradicional. Entonces, el día de hoy, este tema va a estar muy interesante. Quédate con nosotros hasta el final, porque el rol del papá no solo es proveer, pero también es criar, cuidar y formar emocionalmente. ¿O tú qué opinas? Por favor, coméntanos y dinos cuál es tu opinión al respecto. También pienso que durante muchos años se nos enseñó que el hombre trabaja y la mujer cría, pero hoy eso ya está cambiando. Para eso, el día de hoy tengo dos posturas de dos papás con distintas opiniones. Uno que cree que la crianza es más tradicional y otro que ha decidido involucrarse emocionalmente más en la vida de sus hijos. Estamos transmitiendo desde calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, en la colonia Centro de Jojutla de Juárez, Morelos. Somos Cañaveral 100.5 FM, Voz y Ritmo del Sur, una estación regional que llega a todo el estado de Morelos, así como a zonas del Estado de México, del Estado de Guerrero y Puebla. Transmitimos simultáneamente a través de Facebook y YouTube. Por favor, síguenos en redes sociales, Facebook y YouTube, Cañaveral 100.5 FM. También puedes encontrarnos en nuestra página www.cañaveral100.5fm. Comunícate con nosotros al 734-347-5454. O si prefieres, envíanos un mensaje de texto o de voz al 734-388-3127. Te invitamos a seguir nuestro programa, participar y ser parte de esta comunidad radiofónica. Muchas gracias a todo el equipo de producción, a cada persona que nos escucha, a ti Radio Escucha que estás este día hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Esta realización de este programa de Hablemos de Emociones, quiero agradecer en especial en la realización del programa a Paola García en redes sociales, a Nayeli Rodríguez, directora de radio de RTV Morelos, Alejandra Flores Espinosa, coordinadora general, y por supuesto a Marta Núñez y Fernando Pacheco en cabina. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos el día de hoy ya a los dos papás que les comentaba hace un ratito. El tema de hoy, les recuerdo, ¿los papás están para proveer o también están para criar? ¿Qué opinas? Por favor, me gustaría que nos comentes en redes sociales cuál es tu opinión acerca de esto. Un tema que, por cierto, yo trabajo mucho en consulta. Como psicóloga he visto hoy en día que cada vez más papás se están acercando a tomar terapia, cada vez más papás se están involucrando en la crianza de sus hijos, ya no solo la mamá, también el papá. Pero muchas veces me dicen, es que yo no sé cómo criarlos, dado que yo fui educado a la antigua o de manera tradicional. A mí me criaron, solamente me decían, lo haces porque yo lo digo. Y cuántas veces no fuimos educados de una manera en la que nos decían, es que si a lo mejor entre más puedo ser exigente o entre más me veas a ti, a mí como mamá, como papá autoritario, el hijo más me va a obedecer, ¿no? Pero si no, como que va a pasar el límite, o a lo mejor el niño o la niña se puede hasta cierto punto como burlar o se puede deschavetar, ¿no? Como dicen. Pero realmente este es el tema de hoy. ¿Tú qué opinas? Yo he trabajado, como les comentaba, mucho con este tema y quiero explicarles algo de manera muy sencilla. ¿Tú sabías que los niños no hacen berrinche porque quieren? Los niños todavía no tienen desarrollada la corteza prefrontal. Entonces, cuando hacen berrinche, por ejemplo, lo hacen porque actúan desde las emociones. El día de hoy vamos a hablar de las emociones en parte de los niños y por qué a veces el hecho de criar con crianza positiva no resulta ser un tema de moda, resulta ser un tema de reflexión y de conciencia, en donde realmente nos tenemos que preguntar y tenemos que ser muy cuidadosos, porque también existe el otro límite donde si yo dejo que mi hijo haga lo que quiera, entonces obviamente también puede tener una consecuencia grave. Entonces, ¿cuál es ese punto medio? ¿Cuál es ese equilibrio en donde la educación tiene que ser la correcta? Entonces, ya están aquí los dos papás, bienvenidos. Y bienvenidos a todos ustedes que nos están escuchando. Por favor, no dejen de participar y de seguirnos en redes sociales. Les recuerdo que estamos sintonizando completamente en vivo desde calle Sayas Enrique número 410, esquina con Francisco Covarrubias, en la colonia Centro de Jojutla. Por favor, escríbenos, llámanos, envíanos un mensaje de texto o de voz. Queremos escucharte, queremos leerte. Los teléfonos son 734-347-5454, WhatsApp 734-388-3127. Y también me puedes seguir en redes sociales como Psicóloga América Saga. Bueno, vamos a darle la bienvenida a los dos papás. Tenemos con nosotros a Hugo Maldonado, un papá que cree en la crianza consciente, en la crianza positiva. Es un papá guía, empresario, y también ha guiado a otros papás a criar con amor. Y también tenemos a Josué Izquierdo, un papá cantante que cree que la educación no debe de ser tan permisiva y debe de ser más como antes o más tradicional. Es cantante y también tiene emociones. La vez pasada platicaba con él, sus emociones están muy despiertas, lo que me comentabas. Entonces, va a ser muy interesante cómo el día de hoy vamos a charlar. Bienvenidos, Hugo, bienvenido, Josué. Bienvenidos a la cabina.
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Perfecto.
Un saludo a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias. Pues ya estamos aquí.
Perfecto, ya estás acá. Muy bien. Pensé que no ibas a llegar.
No, sí llego, sí llego.
Muy bien.
Yo llegué tarde, pero
llegaste
llego.
Corriendo, pero llegaste. ¿Cómo están el día de hoy?
Muy bien, muy gracias. ¿Sí? Con sueño, pero aquí estamos.
Muchas gracias por participar.
Con sueños, pero sin... Es tarde, pero sin sueño.
Tarde, pero bien dormido, ¿no?
Perfecto, pues dos papás con dos posturas distintas. No es una pelea, no es ser quien tiene la razón. No significa que uno sea mejor que el otro. Son dos enfoques completamente distintos. Uno es más tradicional, más a la antigua, Josué. Hugo es más de crianza positiva. Me gustaría saber primero... ¿por qué piensas, Hugo, que la crianza debe de ser más consciente? Platícanos.
Bueno, pues muy buenos días. Como te decía, gracias a ti, a tu auditorio, a todos por la oportunidad de precisamente tener un espacio para expresarnos a nosotros los hombres, porque de repente ya se está perdiendo un poquito eso, ¿no? Está muy fuerte el tema de la mujer y lo aplaudo. Pero también los hombres, pues por ahí traemos sentimientos que nos gusta expresar. Hay cosas que queremos decir y a veces, pues, por el simple hecho de pensar que somos hombres, pues creen que tenemos que aguantar todo, ¿no? Simplemente consultarlo.
Pero cierto.
Exacto, consultarlo nada más con la almohada, llorar ahí solo y después levantarte y comenzar el día como si nada. Gracias de verdad por esa oportunidad. Yo creo que la paternidad es importante, y más cuando tenemos la oportunidad de conectar con nuestros hijos. Es una parte que yo traigo muy sensible desde que nacieron mis hijos, donde yo decidí hacer un cambio en la forma de criarlos a como a mí me criaron. Okay. Para lograr eso, pues ha sido complicado, ¿no? Porque finalmente es como reinventarte en la vida. Es tratar de hacer algo desde el punto donde no conoces y pues tener que informarte muchísimo. Eso es una de las cuestiones, creo yo, de lo más importante.
Tú te has informado, tú has leído, tú has tomado terapia. Mucho. ¿Cómo le has hecho para poder romper ese estereotipo?
Principalmente saber qué es lo que no quería hacer. Esa fue una de las primeras cosas, que no quería que mis hijos tuvieran. Obviamente uno va tomando decisiones en la vida a partir de las experiencias que ha tenido, ¿no? Y yo, por ejemplo, con experiencias que tuve de niño, algunas fueron muy buenas, otras no fueron tan gratas como todos, pero hay cosas en los patrones que yo quise romper, cosas que mis hijos no quería que pasaran. Y no me refiero con esto a que no tuvieran tropezones y demás, al contrario, es una muy buena forma de aprender, pero sí creo que tenía la oportunidad de poder hacer un cambio en la forma en la que yo podía mostrarles el mundo. Esa fue una de las principales razones por las cuales muchas de mis decisiones han ido cambiando, desde no solo el cómo me manejo con la gente, cómo manejo con mis hijos, sino también las decisiones que tomo a partir del trabajo, de las relaciones que de repente hay con los clientes y demás. Todo es una, tiene que ser una congruencia, ¿no? Y eso, pues, realmente a veces nos ponemos máscaras para poder salir a la calle. Pero cuando lo hacemos desde el interior, ya no tienes que fingir. Simplemente actúas como a ti te gusta y esa parte es la que transmites a tus hijos. Entonces, ese cambio ha sido un poquito complicado. No digo que fue de la noche a la mañana. He tenido muchos errores, pero creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado.
Perfecto. ¿Has tenido que cambiar toda una estructura en tu vida? Porque como comentabas, tuviste ratos buenos, como todos tenemos ratos buenos, ratos malos, y sin embargo elegir ser un papá consciente y criar, tal vez de una forma que no conocías, es todo un reto, ¿cierto?
Sí, definitivamente. Más porque de repente queremos llevar quizás el mismo estereotipo, ¿no? Lo que ya es conocido es lo más sencillo, y si es lo más sencillo, pues te sientes más cómodo. En cambio, cuando entras en una zona que no estás cómodo, que no tienes tu confort, entonces ahí con lo complicadito.
Perfecto, muy bien, Hugo. Quiero decirles que las celebraciones de este mes, una de las que me encanta es el 20 de marzo, que es la felicidad. Fue establecida por la ONU para recordar que la felicidad y el bienestar son parte importante de la vida y no solo lo económico. Entonces, esto va muy de acuerdo a lo que dice Hugo, porque efectivamente a veces tenemos que pensar que la felicidad es más importante, no solo la economía. Vamos a tener el día de hoy a Josué Izquierdo, pero vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
No caigas en engaños.
Aguante.
Si te escriben sobre una increíble oferta de trabajo, te dicen que recibiste un paquete inesperado, o te llaman para pedirte dinero.
Bueno.
Cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México.
Mira, es mucho más que una credencial. Con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Con libertad elijo por quién quiero votar, para el México que quiero.
Porque somos una nueva generación que sabe expresarse y participar.
Si tienes 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará.
El futuro se escribe con tu participación.
INE.
¿Buscas trabajo? ¿Tienes entre 18 y 35 años? ¿Quieres ganar 16 mil pesos y tienes vocación de servicio? Únete a la Policía Estatal con prestaciones superiores a la ley, beca académica y préstamos personales. Consulta la convocatoria de reclutamiento para policías y custodios 2026 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en morelos.gov.mx.
Morelos.
la tierra que nos une. Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
¿Y qué tal? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Emociones, un espacio pensado para ti, para que puedas expresar todas tus emociones, ponerle nombre a eso que sentimos, porque cuánta verdad, a veces no sabemos si es enojo, si es tristeza, si es ansiedad, si es estrés o la diferencia. En este programa vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar sobre crianza positiva, sobre familia, sobre salud mental. Te invitamos a participar en redes sociales. Te recuerdo que estamos completamente en vivo y por favor participa. La pregunta que dejé hace un rato al aire fue, ¿la felicidad se busca o se construye? Te recuerdo que el 20 de marzo fue el Día de la Felicidad establecido por la ONU. Y la pregunta que te quiero hacer y me gustaría escucharte, ¿tú crees que la felicidad depende de lo que tienes o de cómo vives? Por favor, coméntanos, me encantaría poder escucharte y poderte leer. Y bueno, también tenemos a un papá, Josué Izquierdo, cantante. Bienvenido Josué, también a este tu espacio, gracias por estar aquí, gracias a todos los radioescuchas. Bienvenido Josué, y me gustaría que nos dijeras, ¿quién es Josué?
Yo soy Josué, soy músico.
Perfecto.
Desde hace como 25 años. Por ahí he estudiado algunas cosas no se dieron, otras cosas se dieron de más, y otras cosas no quiero que se den.
Ok.
Entonces siempre es como que un freno. Pero ahorita que estabas diciendo que el 20 de marzo...
Día de la felicidad.
Me salta una situación que dice que, bueno, que dijiste, que la felicidad no se lleva con el dinero o algo por el estilo, ¿sí? ¿Estoy de acuerdo?
Sí.
Ok. Hijos, estamos en una situación... En primera somos capitalistas, ¿no? No vamos a hablar de eso, no nos interesa. Pero, ¿a qué me refiero con capitalista? Entre tengas más, como que más tranquilo vas a estar. O así nos los enseñaron.
¿Y tú crees que eso sea o tenga que ver algo con que el papá tiene que trabajar y proveer?
Sí, claro que sí. Bueno, primero estamos en una sociedad... primero, somos latinoamericanos. El latinoamericano tiene la influencia del español. El español tiene una influencia de una religión que ha sido la cabeza o ha estado presente en muchas culturas durante mucho tiempo.
Claro.
Entonces, esta religión, quieras o no, tiene una situación que tiene que ver con cierta paternidad, ¿no?
Okay.
O sea, el padre, entonces nos enseñaron a que somos proveedores, tenemos que ser proveedores. Y así no lo meten en la cabeza. Ahorita, con la situación de las mujeres, ahora las proveedoras tanto son las mujeres o son los hombres. O hay familias en las que son los dos. Por ejemplo, mi familia, los proveedores eran mi mamá y era mi papá. Pero mi papá era como diciendo, era como que la fuerza, ¿no? Así yo lo entendí. Entonces, aparte de ser proveedor, también tenemos mucho esa situación aquí en nuestra sociedad de lo que es el padre ausente. Luego muchos se quejan de que el papá está ausente, pero ¿cómo no va a estar ausente?
Si tiene que trabajar,
¿no? Okay. Entonces, vamos, por ejemplo, a la Ciudad de México. Bueno, un ejemplo de aquí. Tenemos aquí un trabajador que es de Jojutla y que tiene que trabajar en Cuernavaca. Y que por cuestiones de transporte se hace 2 horas a Cuernavaca con las políticas que hay. Y luego... trabaja, está todo el tiempo allá y regresa otras 2 horas, son 4. Ah, qué horas, ¿no?
Sí, justo el tema de hoy por eso es un debate, porque el papá solo tiene que proveer y a qué hora le da tiempo de criar. Entonces, Hugo, que está apuesta 100% que sí es posible, Hugo, ¿qué opinas? ¿Cómo le haces para que te dé tiempo de, como dice Josué, ¿no? O sea, tener que irte a trabajar y también tener tiempo de criar. ¿Saben? Criar es tiempo completo. O sea, no solo es decirle lávate los dientes, haz la tarea. Sí, o sea, es sentarte con ellos a hacer la tarea, es enseñarles con tu ejemplo cómo se lavan los dientes, ¿no?
Sí, justo como dice Josué. Mira, pues yo me tocó trabajar esa parte donde tenía que trasladarme 2 horas a la ciudad de Cuernavaca y regresar. Y obviamente pues dejabas 4 horas de vida, ¿no? Diariamente. Tenías que salir a las 5 de la mañana y regresaba a las 11, 12 de la noche. Sí, obviamente ese horario, ese estilo de vida pues, o ese ritmo de trabajo no te permite mucho porque es puta, demandante. Llegas tronadísimo, quieres solo cama, quieres comer y dormir, ¿no? Y ahí voy precisamente a lo que comentaba, que a veces son las decisiones las que tomamos. Yo sé que a veces los panoramas no son los más propios para poder tomar decisiones de o quiero esto o quiero aquello, ¿no? Hay ocasiones en las que nos tenemos que fletar pues, con lo que tengamos, la oportunidad de trabajo. Pero también yo decidí tomar decisiones. Yo me vi en ese escenario y de repente yo viajaba a todo ese horario y dije, bueno, pues quiero esto para mi vida. Ahí fue donde yo tomé la decisión de precisamente hacer un cambio. No fue fácil, fue complicado porque tenía mucha incertidumbre delante. No sabía si con mi negocio iba a poder lograr hacer eso. Pero yo quería estar cerca de mis hijos. Después de poner el panorama donde yo trabajaba y proveía y demás, a mí me faltaba esa parte del afecto de conectar con mis hijos. No quería tener esa ausencia. Entonces ahí fue donde yo tomé la decisión de precisamente crear un trabajo y... pues,
que te permitiera, ¿no? Estar
que
más
me permitiera, claro, exacto, eso. Claro.
Sí, es, bueno, en tu caso, pues fue muy, muy, muy buena la decisión. Si no tengo tiempo, me doy el tiempo. ¿Cómo me lo doy? Pues yo me autoempleo,
¿no? Yo me hago mi,
¿no?,
propio empleo.
Entonces,
claro.
Pero cuando no se puede. ¿Por qué? Sí. Porque hay un refrán que dice que no hay nada mejor en esta vida que ser parte del presupuesto gubernamental. ¿A qué me refiero? De que tienes un trabajo estable, que te paga el gobierno, que trabajas, que te caen las vacaciones, te cae la quincena.
Seguridad.
Sí, entonces, sí. Todos queremos eso. Hay algunos, como en tu caso, que dice yo también quiero eso, pero me voy a esforzar.
Claro, desde la psicología, déjenme decirles que sí es posible, aún tengas un trabajo en donde tú te autoemplees o donde tengas un trabajo, como dices, que ya tienes una nómina. Uh-huh. Aquí la crianza es prácticamente un cambio de conciencia. ¿A qué me refiero? Yo decido ser un papá que cría desde la conciencia. Ejemplo, llego súper cansado de trabajar porque obviamente... no sé, fue una jornada de 8, de 12 horas, a veces de más, el traslado, el carro, el tráfico, lo que sea que vivas, pero mi hijo, mi hija me pide atención, ¿no? Porque no me ha visto en todo el día y quiere estar un rato con papá. En ese momento el papá puede decidir, ¿no? Si solo quiero dormir, quiero ver la tele, no me molesten, o realmente puedo conectar con mis hijos en ese momento. O sea, aquí estamos hablando más que nada de un cambio de conciencia, de sí, me voy a involucrar, no importa si son 10 minutos, 15, media hora, o si son las 8 horas, que a lo mejor se podría pensar que es este tema, no. Es esa conexión que yo tengo con mi hijo a partir de ese momento. O sea, cómo lo miro, le pongo atención, o estoy en el celular resolviendo cosas mientras el niño o la niña me habla. Cuando me habla, sí, ese celular. Cuando me habla, por ejemplo, ¿qué le digo, no? Lo observo. Hay una técnica que se llama mindfulness en donde se las enseño mucho a los papás y mamás. Cuando tu hijo te hable, ponte a su altura, ¿no? Si está pequeño, pues ponte a su altura, bájate un poquito más.
Siéntalo. Ay, pues, que lo agarraba y lo cargaba ya así, ¿no?
Imagínate. Siéntalo un poquito más arriba. Si es adolescente, obviamente cambia la dinámica.
¿Por qué me voy a bajar a terminar? Mejor te subo. Es que, bueno,
claro.
Yo tengo muchas cosas. Por ejemplo, tú dices, bájate tu nivel. No. Mejor lo agarro y nos subimos los dos a un nivel un poquito más alto. Yo coincido,
claro,
contigo. Por ejemplo, yo tenía esa situación, mi papá trabajaba y había es que llegaba bien tarde.
Claro, y cansado.
Y llegaba y le decía, papá, mira mi dibujo. Y mi papá así como que, 15 minutos, 10, 5, y órale. En esa situación no tengo ningún problema. El problema aquí es cómo encontrar el tiempo. En un tiempo de 24 horas, a mí me gustaría que estuviéramos en Júpiter.
Son
36 horas
el tiempo del
día.
Pero estamos en la Tierra, José.
Pues sí, ese es el problema.
Hay que adaptarnos a las 24 horas.
Sí, entonces no hay problema. Pero, ¿cómo le hacemos? Por ejemplo, los papás, ¿qué es lo que hacen? A ver, ok, necesito, mis hijos necesitan tiempo, pero ¿qué tiempo les puedo dar? Quisiera... ¿Por qué no les enseño o por qué no los forzo a que, para que tengamos conversación y como que no sea tan, tan ríspida, o que me interese, ¿por qué no lo hago? Les enseño a que les guste lo que a mí me gusta.
Por ejemplo, ¿ustedes como papás comen con sus hijos? O sea, típicamente, tradicionalmente, antes todos se sentaban, sí, y hacían sobremesa, y ahí podían preguntarles cómo te fue en la escuela, cómo te va con tu novia, ¿no? Si ya son más grandes, cómo te va en la vida,
¿no? ¿Hace cuántos años? Porque eso ya está cañón, ¿no? De repente
es muy difícil
llegar a comer con los hijos.
Lo que nosotros, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos en mi casa, mi papá trabajaba todo el día, mi mamá trabajaba la mitad del día. Luego no comíamos todos, pero...
Ay, yo pensé que no comía.
No, sí comía, porque se ve que sí como. Sí como, además. Soy, fíjate que me hace muy feliz la comida, pero bueno, sí, eso claro, lo platicamos después.
El 20 de marzo, día de la felicidad.
Entonces, lo que hicimos es, vamos a instaurar un día a la semana en que comamos todos.
Ok, eso por ejemplo, sí, es una muy buena estrategia. Entonces, un día a la semana
un día a la
comemos
semana,
juntos.
Lo que yo te decía, mi papá decía, voy a acostumbrarlos a que les guste algo que a mí me guste, para que tengamos de qué platicar todos en común. Y ahí era cuando hacíamos cortocircuito.
Eso es una muy buena estrategia, porque aunque piensas que debe de ser la educación tradicional, ¿no? Y Hugo, la crianza positiva, ya veo que ambos están encontrando oportunidades,
sí,
¿no?
Sí,
tú de
sí,
convivir una vez a la semana cuando comes, a lo mejor tú teniendo un autoempleo. Y de esa manera, bueno, cada quien ve su,
sí, como que se,
¿no?,
asignan los espacios,
sus, claro, necesidades, pero el objetivo es el mismo. O sea, poder criar de manera efectiva no significa 8 o 12 horas al día. Calidad de tiempo, ese vínculo que tú puedes crear con tus hijos, sean niños, sean adolescentes, sean adultos. Nos vamos a un corte con esta frase. ¿Tú sabías que los niños no necesitan padres perfectos, sino emocionalmente disponibles? Me gustaría escucharte en los comentarios y regresamos después de un corte.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
Morelos es un estado con historia y cultura que se comparte a través de sus pueblos llenos de riqueza. Esto es Luis te lo cuenta. Hoy vamos a platicar de los exconventos de Morelos, los cuales desarrollaron una serie de culturas, entre los que destacan Convento de Nuestra Señora de la Natividad de Tepoztlán. Fue construido en 1555 y 1580 por los indígenas tepostecos bajo la dirección de la Orden Religiosa de los Predicadores. Se conservan sus campanas originales y es el Museo y Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán. San Juan Bautista, Tetela del Volcán, construido en 1562. Destacan sus murales con la representación de los 12 apóstoles, de los fundadores de la Orden Predicadora y escenas religiosas. San Juan Bautista Yecapixtla, templo construido por la Orden de los Agustinos entre 1535 y 1540. Destaca su atrio, el templo, las capillas cerradas y abiertas, así como la extensión de su huerta. Exconvento de Santiago Apóstol Ocuituco. Es considerado el primer convento agustino construido en 1534 en la Nueva España. Cuenta con un atrio amplio, capilla abierta y templo con murales religiosos. Característicos de los primeros conventos del siglo XVI. Convento de Santo Domingo de Guzmán, Huastepec. Es un monumento del siglo XVI. Se distingue por su atrio, templo, huerta y una fuente interior con 6 leones que reflejan la riqueza artística y simbólica de la época. El convento de San Juan Bautista, Tlayacapan, es sorprendente por su arquitectura y magnitud. Pueden apreciarse detalles angelicales y florales en la construcción. Las esculturas son una maravilla geométrica y las pinturas murales son además hermosas. Un testimonio de la cultura religiosa implementada en la región. La mayoría de los conventos fueron construidos entre 1535 y 1580, sirviendo como centros de organización social, espiritual y artística en la Nueva España. Así, Morelos nos recuerda que su pasado sigue vivo en cada rincón. Esto fue Luis te lo cuenta, una producción de RTV Morelos y Luis Sánchez.
Soy Fabiola García Villafaña Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Emociones. Te recuerdo que estamos completamente en vivo. Te invito a que participes en nuestras redes sociales, en YouTube. Síguenos, por favor, y Cañaveral 100.5 FM. También nos encuentras en el 734-34, 754-54. O si prefieres, mándanos un mensaje de texto o de voz al 734-388-3127. Te invitamos a seguir nuestro programa cada miércoles a las 9 de la mañana con temas diferentes sobre crianza, familia, salud mental, en donde encontrarás no solo tips y herramientas para la vida cotidiana, también a personas como Hugo, como Josué, papás, mamás, personas expertas en temas de salud mental. Entonces, seguimos con el tema de hoy, un tema que ha causado mucho debate. ¿Los papás están para proveer o también están para criar? ¿Tú qué opinas? ¿Los papás solo están para proveer o también están para criar? Te recuerdo que no solo se trata de tiempo, de criar es que no tengo tiempo, como comentaba hace un ratito Josué, criar es calidad de tiempo. No importa si es media hora, si son 15 minutos, si es una hora o dos, pero los niños necesitan ese vínculo, esa conexión, necesitan esa estructura. Y no tiene nada que ver con ser permisivo, con que si yo soy hombre y le muestro las emociones a mis hijos, me debilito. Y me tiene que ver fuerte y montado en mi caballo, como dice Josué, porque si no los hijos me van a rebasar y al ratito ya no me van a hacer caso. Y estos estereotipos yo creo que ya se están rompiendo. ¿Tú qué opinas? Muchas gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que estamos desde calle Enrique Sayas, número 410, esquina Francisco Covarrubias, en la colonia Centro de Jojutla de Juárez, Morelos. Entonces, seguimos con la entrevista con un papá que cree que la crianza debe de ser positiva, consciente, basada en el amor, en que él como papá debe demostrar sus emociones. La vez pasada platicando con Hugo me decía, a veces yo quiero llorar y no lloro porque dicen que los hombres tienen que ser fuertes, ¿no? Y se deben de aguantar. Y no, las emociones, no son buenas ni malas. La alegría, la tristeza, el miedo, solo son emociones, no significa que sea positivo o negativo, eso es un error. Entonces, en este día y en el tema que mucha gente pidió el día de hoy de los papás, ¿qué onda? ¿Por qué no se involucran en la crianza? ¿Y por qué como mamás? Porque yo también soy mamá, déjenme decirles que tengo dos hijos hermosos, como mamás, decimos, bueno, es que yo me paro a las 4 de la mañana, les preparo el lunch, el uniforme, les lavo, la tarea, los dientes y también trabajo. ¿En dónde queda mi rol como madre, no?
Ahorita que estaban en el comercial, dijeron, sí. Las mamás, ¿cómo?
Estábamos debatiendo.
¿La mamá dónde está?
¿La mamá dónde queda?
Discúlpeme, por
chicas,
favor.
Por favor, o sea, comenten.
Me voy como que a persignar de lo que voy a decir. No es mala onda, pero las mamás van a estar en el programa cuando les dediquen a las mamás.
Ah, bueno, el 10
sí,
de mayo.
Entonces, sí, no. Ahorita estamos viendo lo de los papás. ¿Por qué? Vamos a separarlo. Sí, discúlpeme. Primero vemos lo de nosotros, o primero vemos lo de las mujeres y después vemos los de los hombres. ¿Para qué? ¿Por qué? Yo lo aprendí cuando yo estudié medicina.
Ah, okay.
Cuando yo estudié medicina.
¿Estudiaste medicina,
sí.
Josué?
Ay, sí. Bueno, cuando yo estudié anatomía.
Okay.
Cuando yo estudié anatomía, no me empezaron a enseñar el cerebro ya constituido, que era todas las funciones que hacían, porque no lo iba a entender.
Claro.
A mí me enseñaron primero la célula. Ya entendiendo las células individuales, pues ya todos correcto. Entonces, primero vamos a hablar sobre esto, después sobre esto, y después los conjuntamos. Y ya después vemos cómo conjunto funcionamos mejor. Okay. Porque si no hacemos un chile con huevo.
Oye,
con
José, chile.
Yo ahí sí creo que, por ejemplo, la mujer también a juega ver, un rol importantísimo.
Ya se aprendió un
sí,
poquito
por el
más.
Tema de que, pues bueno, somos un equipo, como decías hace ratito, somos un equipo entre sí. Hombre y mujer, y de repente pues no podemos separar tanto esa parte. Sí venimos a hablar de los papás, cómo entramos y pues de repente tenemos paternidad responsable con amor y demás, pero la mamá es la mamá, ¿no? La jefa es la jefa y la que está ahí, y de repente
eso
compartimos
es,
si
no,
los
no
roles.
Los invito.
Y de esos roles... Precisamente lo que decíamos es ponernos tiempos para que cada uno pueda tener también su aporte emocional, como también la chamba y obviamente también en lo económico. En esos puntos pues ya estamos entrándole todo a todo, ¿no?
Es que cuando hablamos de darle tiempo a todos, la tenemos que incluir también a la mamá. Yo le dije que no, por ejemplo, estábamos diciendo, hay que darle tiempo a los hijos. Sí, aunque sea, pues, no puedes ese día 15 minutos, órale. Pero no nada más, tu familia, tu núcleo familiar, están tus hijos. Sí. También está la mamá.
Sí, claro.
Y la mamá la tienes que, es un poquito más complicado.
Pero están de acuerdo, y platicábamos hace un ratito, cuando estábamos en un comercial, que si ustedes como papás cuidan también a la mamá, entonces los hijos pueden estar mejor.
Pues sí, claro que sí.
Definitivamente.
Sí. Entonces,
todos los papás, por favor, que nos escuchan.
A mí me enseñaron así. Tú tienes que cuidar a todos. Tienes que cuidar a tus hijos, porque son tus hijos. ¿Por qué? Porque así nos lo enseñó la biología.
Pero o sea, tienes que llegar así muy machista y de repente decir,
no,
a ver,
no,
hazte
no,
para allá.
A ver, pero es que también yo digo que hay formas. Por ejemplo, me estabas diciendo, es que hay veces que cuando tienes que llorar, pues,
¿Me tengo que esconder como hombre?
Te voy a poner un ejemplo.
Tú, por ejemplo, Josué, ¿has llorado frente a tus hijos?
No.
¿Por qué?
Te voy a poner mi ejemplo. De repente, yo soy médico y tengo un paciente que se va a morir. Y por X o por Y razón, es una señora que te recuerda a tu mamá. Y tú ya perdiste a tu mamá. Entonces, de repente, llegas con el paciente y le dices... Y el doctor... Y se pone a llorar, ¿qué va a hacer la señora? Se va a poner a llorar. Y capaz que en ese ratito hasta se muere. ¿Por qué? Bueno, okay. Ahí te va. ¿Por qué? Porque el doctor tiene que estar como que tranquilo, dándole, mire, señora, tenemos una situación así, pero le vamos a hacer esto, y usted le va a echar ganas y no sé qué cosa. Y luego hasta los pacientes, aunque no puedan, no mejoran, van a mejorar su cuestión emocional y le van a echar ganas. Uno, imagínate que llegue como papá y le... Ya lo corrieron. Necesita pagar el gas, necesita pagar el agua, necesita pagar la renta. Y de repente llegue y llore enfrente, y aparte pues no hay para la comida de ese rato. Y llegas y lloras, pues el niño va como diciendo, ¿qué onda? ¿De qué se trata esto? Tenemos que saber cuándo, dónde y hasta. Y cuándo es la
el tema, sí, para ellos, para ellos hasta dónde tienen, sí, que saber.
Es que, miren, desde la psicología, los papás y mamás tenemos que enseñarle a nuestros hijos a heterorregularse. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vas caminando con tu hijo, con tu hija, y de pronto ves a una persona de la tercera edad que se cae, y la persona de la tercera edad empieza a gritar del dolor. En ese momento, tú como papá o mamá, independientemente de tu rol, vas y ayudas a la persona.
Sí,
o sea, claro. Sí debe de ser. Entonces la ayudas, y en esa ayuda tú le explicas a tu hijo que le estás ayudando a una persona, que en estos momentos la persona está sufriendo, que van a buscar la ayuda, pero el niño te tiene que observar.
Sí,
si el niño o la niña no te observa, el niño no va a aprender a gestionar ese impacto, ese shock de ver, por ejemplo, a la persona sufriendo. Igual, si tú tienes un problema en tu trabajo, tienes mucho estrés como papá, y de pronto tu hijo te ve y te pregunta, papá, ¿qué tienes? ¿No? Porque a veces los niños se acercan porque te ven, o sea, el estrés se nota.
Sí,
la cara, los
se
gestos.
Se nota, se siente la vibra,
se siente,
¿no?
La vibra, la energía.
¿No? Todo el tiempo.
Papá mal vibroso.
Claro, papá mal vibroso.
Inclusive, ¿no? Ocupábamos mucho el alcohol para eso, ¿no? De repente,
claro,
también los hombres llegábamos y, bueno, al no poder expresar, porque no sabíamos cómo, porque nunca nos enseñaron cómo, porque finalmente el hombre tenía que ser el macho. Pues de repente llevábamos y ocupábamos ese alcohol, la convivencia con los cuates y demás, para poder nosotros sacar un poquito de lo
y
que traíamos.
Y algunas veces incluíamos más grandes a los hijos para tener ese espacio, es lo que estamos
ya
hablando,
poder,
¿no?
Poder conversar,
sí,
con ellos, lo que no te pude decir en su tiempo, sí, ahora sí ya estás grandecito y te lo digo. Pero
interesante.
Imagínate si lo hubiéramos hecho antes. Si lo hubiéramos hecho cuando eran pequeños. Y es precisamente esa es la parte donde nosotros queremos entrar. los papás tenemos la oportunidad de conectar con ellos desde temprana edad y de repente sí explicarles, como decías. Exactamente, América, así como decías, explicarles, sabes que en este momento yo me estoy sintiendo así por esto y esto. No, obviamente no decirles todo,
¿puedes,
¿no?,
ponerle nombre a tu emoción? Hoy me siento triste.
Hoy me siento triste, ¿sabes por qué? Porque de repente no pude concretar un trabajo que yo tenía y era un compromiso mío que yo había quedado, pero aún así lo voy a hacer. Pero me siento triste. No es omitir la emoción, simplemente el explicar cómo me estoy sintiendo.
Eso es
y de
bueno,
esa manera,
claro,
poder a él meterlo en la situación en la que me encuentro. Y de repente no me va a ver tan contento, pero no se va a preguntar, y tal vez mi papá viene enojado, se enojó conmigo, o porque es que está pasando, ¿no? Dejamos a los claro. hijos en esa incertidumbre.
Claro, porque
y
muchas
es
veces
explicarles.
Eso creen.
Exactamente. Es a veces nada más comunicar un poquito más de lo que estábamos acostumbrados. Yo creo que eso es conectar mucho con los hijos. Y es ahí donde de repente hemos, yo creo que abierto la brecha desde hace tiempo, porque era como nos educaban, o sea, hazte para allá, ¿no?
Pero hay formas. Digo, yo tengo mucho eso, yo choco mucho eso de que me siento triste, ¿y qué tienes? Pues estoy triste. Entonces,
o sea, ¿tú crees que decir estoy triste no es lo correcto?
No.
¿Por qué?
Con palabras, no. Tal vez con acciones.
¿Cómo? ¿Pero cuál sería una acción?
Ahí te va, en mi caso, yo soy músico, tengo 25 años, de repente yo estoy triste. Y de repente yo llego a la casa y me pregunta, ¿qué tienes? No, todo está bien, no hay bronca. Los hombres así somos, bueno, algunos o la gran mayoría
se,
así
se
somos.
Se meten a su cueva sí.
Y de repente yo agarro mi guitarra y me pongo a cantar. Y no me voy a poner a cantar una zamba porque voy a querer, no.
Porque estás triste.
Estoy triste, quiero cantar, estoy tocando una canción triste. Entonces de repente mi hijo, el más chico de mis hijos vive conmigo, me dice, ve... Mi papá, yo sentí que llegó con algo y ahorita está cantando algo triste. Mi papá está triste.
Hey, eso ellos, es lo que estás transmitiendo.
Yo lo estoy transmitiendo. Bueno, ahí va.
Okay.
Entonces se acerca mi hijo y dice, oye, está triste la canción. Un poquito. Ok. Entonces empezamos esa interacción. En mi caso, la interacción con mi hijo, el que vive aquí conmigo, es muy chistosa porque nos gustan mucho. Cosas similares.
Okay.
A él le gusta la música, a mí también. Yo en cuestión del alcohol, yo ya no tomo.
Ah, yo tampoco.
Y ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Es al no tomar, pues quiero incluir a mi hijo, pues lo incluyo en el ejercicio.
En la canción, en la guitarra,
la canción, claro, o en el ejercicio.
Eso también es muy bueno. Entonces, aunque la opinión es tradicional y Josué es tradicional y Hugo es crianza positiva, son dos enfoques que por favor tomen nota. Porque ambos son funcionales, ¿no? Uno desde una perspectiva distinta, completamente respetable, y otro completamente desde otra perspectiva. Patti Acevedo nos dice, qué buen tema, actualmente es en esta vida digital de estrés, necesitamos conectar con nuestros hijos para mejorar la crianza con valores. Muchas gracias, Patti Acevedo, por tu comentario. Sí, definitivamente, ser mamás en la vida digital también es estresante y tenemos que conectar con nuestros hijos porque a veces las redes sociales, el celular nos distrae mucho y eso nos aparta de nuestros hijos. También nos comenta por aquí Yasmín Zárate, pienso que la figura del papá y su tiempo de calidad sí es importante cuando existe en el círculo en la familia. Por supuesto, Yasmín, gracias por tu comentario. Yas Palacios Vázquez, hoy en día muchas mujeres tomamos un gran papel, ser madre, criar, bueno, en mi caso también soy madre soltera. Muchas gracias, Jazz Palacios, efectivamente tienes razón. Muchas mujeres hoy en día criamos, educamos y proveemos y también vamos a tener un episodio basado en eso. Agradezco a todos sus comentarios. Regresamos después de un corte.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Esta es una cápsula de educación ambiental. Una colaboración de Claudia Marino y RTV Morelos Radio. Porque el cambio comienza contigo.
Cada día tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar nuestro entorno. Con acciones simples podemos darle aire limpio, agua pura y tierra fértil a nuestra comunidad. Empieza hoy, porque el cambio comienza contigo desde tus acciones en casa. Botellas, cartón, latas, no todo lo que tiras es basura. Mucho se puede reciclar, pero si lo mezclas todo, ya no sirve. No es complicado, es cuestión de ganas. Antes de sacar la bolsa, revísala. Ahí empieza la diferencia. Recuerda, el cambio empieza contigo. Hazlo por ti, hazlo por tu comunidad, hazlo por la vida de tus seres queridos.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Emociones, un espacio para ti, pensado en ti. Nombrar, sentir, expresar lo que sientes es algo que, si lo nombras, empieza a sanar. Escríbenos, comenta, porque tus emociones en este programa son lo más importante para nosotros. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga. Me puedes seguir en redes sociales como psicóloga América Saga. Gracias a todo el equipo de producción, pero sobre todo gracias a ti, querido Radio Escucha, por acompañarnos este día. Hoy, que es el primer día de Hablemos de Emociones, y cada miércoles a las 9 de la mañana encontrarás muchos temas relacionados a salud mental, crianza, familia, psicología y sobre todo las emociones. Estábamos hablando hace un ratito de qué son las emociones. No son buenas, no son malas, solo son emociones, y que muchas veces desde que somos niños, niñas, no nos enseñan a nombrarla, no nos enseñan a decir yo estoy triste, me siento triste, o me siento frustrada, o siento alegría, o me siento eufórica, porque a veces la alegría en demasiada alegría, es euforia. Entonces, en este programa vas a encontrar toda esa información, también cómo funciona el cerebro, porque conocer, informarnos, también es sanar. A veces pasa que no sabemos cómo funcionamos, ¿no? No sabemos cómo son nuestras emociones, y como tú decías, Josué y Hugo, conocer cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro, cómo venimos de familias, ¿no? Patriarcado, matriarcados, tradicional, propia historia, de cómo nos influye, formamos, ¿no? Sí. Y cómo nos influye la sociedad. Todo eso, el conocerlo, nos puede prevenir de muchas cosas, e incluso que el tema de hoy, ¿no?, puede ser preventivo incluso para que nuestros hijos sean adultos felices, y no solo felices, adultos socialmente aceptables, funcionables.
¿No? Eso, más que nada.
No estamos hablando solamente de que sean buenos niños, estamos hablando de que sean funcionales, ¿no? Porque felices. Hoy en día, ¿cuántas cosas no estamos viendo en los niños y adolescentes en redes sociales impactantes, ¿no? Y decimos, ¿en dónde estamos los papás? ¿En qué punto nos quedamos? ¿Fuimos muy permisivos? ¿Convertimos a los niños en cristal? ¿O definitivamente
nos hicimos muy duros?
¿O nos hicimos tan duros y nos sometimos tanto en el internet? ¿O qué pasó? Entonces, todo eso me hace pensar como psicóloga que tenemos que reflexionar, tenemos que entrar en conciencia como mamá, como papá, pero bueno, en el tema de hoy, como papás, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Cómo estamos actuando con nuestras emociones? Porque si algo es muy cierto, es que dejamos de sentir, nos involucramos tanto en las redes sociales, celular, teléfono, pantallas, trabajo, tiempo, córrele, no me da tiempo para nada, que ya no sentimos. Entonces, el volver a sentir dos cosas que escucho, dos cosas que huelo, dos cosas que percibo, dos cosas que siento, yo creo que es lo más humano que podemos enseñarles a nuestros hijos a partir de hoy. Y claro, como decía Josué, yo le enseño a mis hijos que estoy triste a través de la música porque soy músico y me funciona. Y Hugo dice, yo le enseño a mi hijo que la tristeza es válida y él debe de saber que si yo estoy triste, se lo digo con palabras textualmente, estoy triste porque algo no me salió bien. y en estos momentos no te puedo atender tal vez, pero no tiene nada que ver contigo. Entonces son dos formas distintas de, sí, de decirles a los niños, niñas, adolescentes.
Primero es como que primero uno acepta lo que está sintiendo.
Exacto, o sea, lo nombras.
Yo me lo nombro a mí. Y ya después hay que ver las formas de cómo, por ejemplo, yo, a mí como me educaron, es muy difícil decir estoy triste o estoy alegre, porque no nada más es para la tristeza, es para todo.
Claro, alegría,
estoy alegre, amor. Estoy alegre, entonces, pero les trato de enseñar cómo
gestionarla.
Ajá, y más que nada, cómo aprender a que veas a la otra persona y sepas más o menos qué está sintiendo, como que una empatía, ¿no? Pero, aprender como que alegra a la persona. En mi caso, yo soy muy complicado en ese sentido. Okay. No me gusta decir, estoy muy contento. No me gusta decir estoy muy triste, no me gusta decir estoy muy estresado. Yo lo manejo de que los hago reír a todos, pero porque así como que te proteges, ¿no? Sí. Ahora sí, te proteges, ¿no?
Okay. Ahí justamente, si me permiten, por ejemplo, mi papá, en ese escenario siempre era muy cerrado. Por ejemplo, alguien le quería decir algo y decía no, o ajá, pero terminaba haciendo lo que él creía todo el tiempo. Nunca había ese espacio para dialogar sobre algo. Siempre era lo que él pensaba, en todos los casos. Entonces, con los hijos, imagínate, aún más, ¿no? Nosotros no podíamos opinar porque finalmente, pues, nos mandaba por allá lejos. Entonces, ahí es donde precisamente abro el espacio. Yo lo que intento todo el tiempo es abrir el espacio para escucharlos.
Tú sanas tu historia
a través de mis hijos, ¿no?
A través de tus hijos.
Y es una parte en la cual yo trato de dar cavidad cuando me dicen algo. Porque si de repente me muestro como la persona cerrada, creo yo, no van a llegar y me van a contar todo lo que tal vez les va a pasar en la semana.
Cuando tengan un problema real.
Exactamente.
Bueno, no estoy diciendo que no sea real su
problema. La escuela, simplemente, el bullying, ¿no? Sí, 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 que de repente todos los papás pues estamos a la expectativa, la mayoría.
Sí, claro.
Y de repente, si tu hijo no te cuenta que dos, tres, cuatro lo están golpeando, le están haciendo algo.
Se supone que tú lo tienes que cuidar y es parte de la cuidadera.
Pero si le cierras la puerta y le dices, ahorita no, estoy ocupado, o te muestras como una persona a la cual no se le puede platicar.
O por ejemplo, como hombres, yo he escuchado que muchas veces les dicen, si te pega, pues pégale, o sea, tú eres hombre, no te dejes. Y en ese sentido yo creo que también ustedes me van a decir como papá si eso es correcto, porque violencia no se genera violencia, o sea, y eso es algo que también yo creo que en algunos de los comentarios que nos hicieron ahorita es justamente eso, ¿no? O sea, qué difícil es, porque cuando es mamá soltera, ¿cómo le dices eso a tus hijos? O sea, si te pega, pégales, porque eres hombre, porque te dejaste. Es algo complicado.
Mira, yo por ejemplo lo vería de una forma muy sencilla. Cuando yo era niño, mi papá me decía, obedece a tus mayores. Y eso me creía un conflicto. Ajá. ¿Por qué? Porque yo tiendo mucho a dudar. Pero ¿quién es? Entonces mi papá decía, a ver, ya vi con cuál es tu problema. ¿Quiénes son tus mayores? Porque imagínate, obedece a tus mayores y que uno de tus mayores te diga, haz esto, que no está correcto.
Porque lo voy a obedecer.
Sí, bueno, pero entonces mi papá me decía, ¿quiénes son tus mayores? Mi papá decía, son tres personas pueden ser tus mayores. Tu mayor intelectual, tu mayor físico y tu mayor moral, ético y moral. No vas a obedecer, no te vas a poner a la bronca con una persona que físicamente es más fuerte que tú. No te vas a poner...
¿A qué edad te decían eso?
Cuando tenía como 4 o 5 años.
Estabas muy pequeñito.
¿Y lo entendías?
Pues no lo entendí, pero ya después me lo explicaba. Mi papá era muy... Fíjate que yo fui muy chistoso en mi educación, porque yo iba a la escuela en la mañana, iba a la escuela en la tarde porque mi papá era maestro. Entonces, me daban clase en la mañana y me daban clase en la tarde. Entonces,
bien. Sí, son enfoques que dan para mucho de qué hablar. Lamentablemente el tiempo es corto.
Cancelamos el
siguiente programa, ¿no?
Y lo seguimos. Con él. Porque está muy interesante, ¿no?
Si me permiten, ahí justamente es donde yo quiero comentar algo. Intimar con el hijo es para mí importantísimo para que te pueda externar, ¿no? Todas las cosas. Okay. Y de repente llegar al punto donde con él te vuelvas un confidente. Es una parte padrísima. Para mí es lo más importante en ese punto.
Un amigo, ¿no?
Un amigo, no solamente el papá autoritario, sino llegar al punto donde te pueda expresar muchas de las cosas.
Y
creo que ahí es donde empatamos aún a pesar de las
dos situaciones. O sea, a pesar de las dos diferentes formas de pensar.
Así es, eso es lo importante.
Es que lo chido es que estén todos bien. Eso. No importa.
Perfecto.
El que seamos funcionales.
Perfecto. Bueno, el día de hoy estuvimos hablando sobre dos posturas diferentes. Un papá que apuesta a que la crianza debe de ser con amor, con afecto, de tiempo, y un papá que dice que la situación debe de ser pues más tradicional, ¿no? Vamos a tener una pregunta más o una reflexión más. Okay. Y con eso vamos a dar por terminado el programa. Más adelante quiero que disfrutes de Tesoros Regionales con Rosario Sámano, completamente en vivo, y más tarde no te pierdas otro estreno más en Cañaveral, Taxímetro de Historias, a las 9 de la noche. Por favor, quédate, porque también ya viene el siguiente programa, Así Somos, Radio con Marta Maldonado y Claudia Marino. Entonces, vámonos a las reflexiones, chicos, porque ya casi estamos por terminar nuestro programa.
Ok, de acuerdo.
Me gustaría que cerráramos solo con una reflexión cada uno. ¿Qué le dirían a estos papás que nos están escuchando?
Tengan paciencia con ustedes.
Ok, tengan paciencia con
ustedes. Eso es la primera. Yo le diría nada más eso.
¿Y tú, Hugo?
Que tengan... Yo creo que es encontrar realmente lo que quieren hacer en esta vida. Ser ricos en cuestión monetaria o ser ricos con sus hijos.
Perfecto, muy bonitas reflexiones. Les agradezco infinitamente a los dos por venir.
Gracias a ti.
A este programa de Hablemos de Emociones. Les agradezco a todo el equipo de producción, a Fernando, a Marta aquí en cabina.
Gracias,
pero
chicos.
Sobre todo gracias a ustedes que nos escuchan y comentan. Les recuerdo que nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Recuerda que lo que sientes también merece ser escuchado, nombrado, expresado, porque lo que haces empieza dentro de ti y cuando lo nombras empieza a sanar. Escríbenos, por favor. Yo soy la psicóloga América Saga. Me encuentras en redes sociales como América Saga. Y nuevamente, muchas gracias a todo el equipo de producción, pero sobre todo, gracias a ti por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengas un hermoso día.
Esto fue Hablemos de Emociones. Un momento para acompañarte en tu proceso emocional. Recuerda, lo que se nombra, se sana.